Tenemos a un gran director de cine y a dos jóvenes actrices que ya son muy grandes. Así que, por favor, Alejandro González, ¿por dónde empiezas?
¿Qué tal, Nieves? Bueno, pues a ver por dónde empiezo, porque hay que
lo
ir presentando.
Es muy difícil.
Hay que ir presentando también uno a uno para que los oyentes tengan claro. Y además que vienen con una película buenísima, ¿eh? Una película que donde se recorren ocho momentos históricos de la historia de nuestro país, en la vida de dos personajes cuyos destinos parecen estar entrelazados. Este viernes 21 de marzo llega a los cines la película 8.
Doy mucho valor a la pesca, ¿sabe por qué?
No.
Porque se necesita paciencia y esperanza. Así se consiguen las cosas importantes en la vida, despacito y esperando que llegara.
¿Y qué espera que llegue en su vida? En realidad nuestras vidas estaban conectadas desde el principio.
Hasta el final.
Necesito toda tu fuerza.
Te doy toda la fuerza que puedas coger de mí.
Drama romántico donde los personajes de Octavio y Adela nacen el mismo día que se instauró la Segunda República Española y sin saberlo sus destinos están conectados en forma de bucle, de ocho, donde en el centro se acaban cruzando en ese marco histórico del país que les va tocando vivir a cada uno. Pero vamos a conocer también un poquito más a fondo a nuestros invitados, empezando por él, el director de la misma, que es natural de San Sebastián, donde de niño ya experimentaba junto a su hermana Ana con la cámara Super 8 de su padre. Así fue como empezó con sus primeros cortometrajes, entre el atletismo y el estudio de la medicina, y donde se quedó con el mundo audiovisual que le llevó a ganar el Goya en 1993 a Mejor Director Nobel por Vacas.
A mis productores, Fernando Barcillán y Juan Ruiz de Gauna, por haber creído en mí como director, en el guión que escribí con Michel Gastambide, y por haberse arriesgado a producir esta película tan, en principio, complicada, ¿no?
Y ese jovencito, que sorprendió a personalidades internacionales como Stanley Kubrick, siguió rodando videoclips, haciendo documentales, anuncios de televisión y más películas, sumando 10 nominaciones a los Goya y otros tantos premios, entre ellas Los amantes del Círculo Polar, Mamá, Lucía y el sexo o la más personal de todas, Caótica Ana. Una de las actrices que le acompaña esta tarde es la que se mete en la piel de Adela, una de las protagonistas de la película, una actriz madrileña de Carabanchel, que no lo tuvo fácil para dedicarse a lo que más le gustaba y que debutó en series como HKM o 90-60-90, Diario de un adolescente.
Esto es lo que tú haces cuando dices que quieres estar tranquilo y solo. ¿De qué coño vas, Leo? ¿Por qué coño no me has llamado?
Pero yo qué sé, tía, después de lo que te ha pasado anoche me parecía que igual no estabas para fiestas.
Es que soy gilipollas. Y yo que quería darte una sorpresa me encuentro con todo esto.
Ha hecho teatro, ha sido modelo, ha escrito libros y muchas otras series y películas con una especial implicación en proyectos de los Javis, como Paquita Salas o La Mesías, y también con la serie que protagonizó y creó, llamada Cardo, que estos los Javis le produjeron y con la que ganó dos premios Feroz.
¿Y tú qué?
¿Yo?
Eres creyente.
¿Y qué te dedicas ahora?
Trabajo en una floristería que iba a cerrar en mi barrio.
María también escribe, ¿eh?
Que no escribo.
Pero un momento, ¿qué escribes?
Gilipolleces.
Y ahora vamos a conocer también un poquito más a fondo a la otra actriz que nos acompaña, una madrileña con millones de seguidores que saltó a la fama por papeles como el de Elsa, la hija de Belén Rueda en la serie Madres, o por Ari, una estudiante de la serie internacional de Netflix, Élite.
Hola.
Digo, ¿por qué no? Hola. ¿Cómo vas?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien.
Oye, ¿te apetece bailar? ¿O charlar? ¿O bailar charlando?
Qué buenas vistas tenés cuando me pones. Es una actriz que ha hecho varias películas y series, como Hermanos, El Príncipe o Amar es para siempre, sobre todo, que empezó estudiando baile en la academia de sus padres y que siendo una niña, entre campañas del Corte Inglés, le llegó la oportunidad de hacer cortos, como este, fíjate, junto a otro actor jovencito, Óscar Casas.
Déjalos, deja de defenderme ya. Que digan lo que quieran, me da igual.
Ay, qué vocecita.
Venga, ven, ayúdame, a ver si las encontramos.
Sin preguntar quién es. Pues bien.
Pequeñita era ahí, ¿no?
Sí, es que era una niña muy, muy pequeñita. Es un documento, la verdad, que, que el que quiera puede acudir a verlo. Está en internet. Bueno, pues bien, hoy para presentar esta nueva película, ya después de haber presentado también a nuestros invitados, esta película llamada 8, que llega a los cines este viernes 21 de marzo, recordemos, tenemos en el estudio al director Julio Medem y a las actrices Ana Rujas y Carla Díaz.
Pero bueno, por favor, ¿se puede aspirar a más? No, es imposible. Hola, Julio, ¿qué tal estás?
Bien, muy bien.
Bueno, Arratsaldeon, ¿no?
Arratsaldeon, bye.
Bueno, ¿qué tal todo en la vida?
Bien.
Porque
me he ido
hace...
a vivir a San Sebastián, por cierto. He vuelto.
Claro.
Hace 2 semanas nada más.
Bueno, fíjate.
Llevaba ya 3 años o más soñando con esta idea, con esta vuelta ahí. Y ya ha ocurrido.
¿Y qué te lo impedía, Julio?
Bueno, todavía, pues...
La vida, la familia.
Sí, la vida, sí, también. Pero bueno, ahora también mi familia pues tiene, saben que tienen a su Aita ahí. Y bueno, pues he vuelto a tener un sitio allí en el que poder vivir. Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa de mi vida.
Pero bueno, ¿qué me estás contando? Esto merece, perdonadme, Ana y Carla, un paréntesis, un paréntesis. O sea, estás en un gran momento, ¿lo notas?
Sí, sí, lo sí. Estoy. Y este mes de marzo, imagínate qué fascinante es, porque además estreno 8. Para mí ha nacido mi criatura. Yo de mis películas me siento madre. Tengo
sí,
como padre
claro,
3 hijos.
Claro.
Pero de mis 11 películas soy madre. Y el otro día, el domingo pasado, en Málaga, ocurrió el alumbramiento. O sea, yo di a luz.
¿Y, un poco y bien cómo rodeado fue, de todos. ¿Cómo de todos. Fue el bebé? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo nació?
Muy bien. La verdad es que, sobre todo luego, después de la proyección, pues hubo una ovación maravillosa. La gente se puso en pie. Y como hicimos un coloquio, desde la situación de estar en el escenario, ves la cara de la gente, ves la expresión, ves lo que les ha pasado dentro. Les ha pasado mucho porque esta película es muy emocional. Esta película te agarra, dejó al público muy conmovido, la verdad.
¿La tenías presente en tu cabeza desde hacía tiempo?
Desde hacía tiempo, sí. Después de Caótica Ana, cuando la primera vez que escribí el guión, pero lo dejé guardado porque no me llevó a un sitio, o sea, no me acabó de gustar. Como son 8 capítulos, el primero sí, pero luego a dónde iba. Sin embargo, hace 3 años la volví a agarrar, la cogí y ya pensé, ya claro.
O sea, aquí. Hasta que sale una película estás 3 años trabajándola.
Sí, claro.
O sea, uh-huh. que en fin, sí, te sí, has sí. dejado, pues eso, parte de tu vida ahí.
Yo me vacío. Yo cuando hago una película entero me vacío y me vuelco y me vacío. Bueno, en la película 8 contiene al yo que la he hecho en este tiempo. Y ahí está para siempre. Ahí va a quedar para siempre mi vaciado.
Ya.
Yo ahora tengo un agujero enorme, digamos.
Ahora te has quedado poco con la sensación de decir, he ido 3 años de la mano de este proyecto,
de esta
ahora
criatura,
lo suelto,
esta criatura.
Ya no es mía,
no,
ya
no.
Es de la gente, ¿no?
Sí.
Y tienes un poco sensación de orfandad, a lo mejor, ¿no? Es decir, ay.
Sí, pero también con ganas de... Bueno, por un lado, te iba a decir con ganas de otra.
De volar,
claro,
de volar.
Sí,
de volar.
Pero también es verdad que ahora lo que estoy es, estamos todos muy inquietos, pero muy nerviosos, pero estos nervios que son necesarios y fantásticos.
Claro.
A ver qué va a pasar a partir del viernes. Yo estoy muy ilusionado porque estoy sintiendo, también en la prensa, estoy sintiendo que la película, en toda su propuesta, que es muy valiente, es muy osada. Está...
¿Por qué? ¿Por qué es tan valiente y tan osada, Julio?
Bueno, porque se me ocurrió así, sinceramente. O sea, fue ya en el capítulo 1 ya escribí.
Pero vamos a decir, podemos decirlo, ¿no? Son 2 personas de 2 mundos distintos.
Bueno, son Octavio y Adela. Yo quería contar cómo podía ser que hubiera un hilo de conexión entre 2 personas que durase siempre y que luego, además, de alguna forma, tuviera sus destinos entrelazados, siempre. Toda su vida. Y entonces empecé creando y escribiendo el capítulo 1, en el que nace Octavio. Aquí está su madre, por cierto.
Y la madre, vamos sale, enseguida con ella.
Y sale, él sale corriendo, y además en 2 pueblecitos que están cerca, en la Sierra de Madrid, en fin. Sale corriendo a buscar al médico, al pueblo de abajo, entramos por la ventana, literalmente, yo así lo escribí, y ahí está entonces Adela, madre, a punto de que nazca su hija. Y yo al escribir cómo nacían los dos, ya vi que había escrito un 8 y que entonces tenía que ser toda la película así, en recorrida en plano secuencia, siguiendo un poco la silueta del número 8. Y que entonces contaría la historia de ellos en 8 capítulos, que son 8 ratos. Y entonces al final es eso, estar contando 90 años de vida en 8 ratos. Y claro, ¿qué pasa? Cada uno tiene su vida en España, son españoles, entonces tras ellos, lógicamente, transcurre España, la España de cada uno, que no es la misma.
No es la misma, ¿no? Pues, Julio, te veo con una pasión.
Sí.
A ver si tus actrices la tienen igualmente frente a esta película 8. Así que, lo primero, Ana Rujas, gracias. Vaya dos madrileñas, por favor. Y también Carla Díaz, bienvenidas a las dos. Me ha parecido oír que alguna era de Carabanchel.
Yo.
Ana.
Ah, Ana. ¿Te ha marcado Carabanchel, este barrio tan, en fin, tan madrileño?
Claro, marca, no sé.
¿Eres chica de barrio? Chica de barrio,
bueno,
ya está.
Siempre marca, claro, los orígenes marcan para siempre, es así, un poco intrínseco lo llevas, sí, sí.
Ya, ¿y el cine cuándo se apodera de ti?
Desde pequeña, sí. De hecho, una de las primeras películas que vi también fue Vacas, fue Tierra, es verdad. Sí,
gracias,
sí. Y luego Los Amantes que me atravesó y en la facultad me metía, siempre estudié Ciencias de la Información en la Complutense. Y me metí ahí en esa videoteca y era una de mis pelis de mi filmografía, sí, sí, de como de mi videoteca.
Y cuando luego estás con el director de estas películas que para ti han significado tanto, ¿qué pasaba cada día cuando ibas al rodaje?
Bueno, es que está, pues como lo has dicho, efectivamente las dos somos intensas y aquí estamos y apasionadas por esta película. Y bueno, cada día era un poco estar en esa sintonía, estar en esta vorágine, en este viaje, en este túnel que cada día era una edad, era muy complejo. Pues, con
o sea,
mucha
tiene mucha dificultad, ¿no?
Sí, ha sido de lo más difícil que yo he hecho hasta ahora y hoy la verdad que estaba a la vuelta de otras entrevistas que estaba en casa y pensaba, uff, qué emocionante y que porque ha sido mucho trabajo y hoy también vamos a la Academia de Cine a proyectarla y estoy emocionada, la verdad. Estos días en Málaga también fue muy, muy emocionante. ¿Verdad, Julio? Llevamos mucho tiempo y fue muy intenso el rodaje, muy, muy, muy fuerte, la verdad, muy fuerte.
Bueno, Carla, Carla Díaz, ¿de qué barrio eres tú, de Madrid?
Yo soy de Alcobendas, también soy de barrio.
Bien, sí. vale. Oye, y de repente Alcobendas tiene una actriz que se fija, Julio Medem, en ti y te conviertes en la madre, como nos decía, donde empieza todo, ¿no? Cuéntame qué ha sido para ti este rodaje.
Sí, no, yo recuerdo el día que se lo acabo de contar a Julio hace un rato, el día que me llamó mi repre para decirme que ofrecían este proyecto y me dijeron que era con Julio Medem una nueva película y yo me puse a llorar de emoción y mi repre se puso a llorar conmigo porque también es muy intenso él.
Qué bonito, ¿verdad?
Estábamos como los dos llorando por teléfono, que bueno, fue muy bonito y muy gracioso a la vez. Y nada, luego cuando recibí además el guión y vi que lo que teníamos entre manos, un guión tan potente y una cosa tan difícil de hacer, pues yo llegaba al rodaje como, bueno, Carla, en este rodaje lo que tienes que hacer es entregarte por completo y dejar aquí tu cuerpo y tu alma ante esta historia y ante el mundo interior que tiene Julio, que ya conocemos todos y que sabemos que va a ir bien.
Y sobre todo lo que les ha hecho jugar Julio, porque el papel de Adela, el que hace Ana, va siguiendo ese orden lineal, ¿no?, al final de la vida de una persona, pero también con Carla juega mucho en diferentes momentos de la película y tal. O sea, que al final les ha hecho también jugar a ellas como actrices, ¿no?, a diferentes momentos vitales.
Es lo mejor que te puede pasar como actriz, un papel.
Pero,
así,
o sea, que sois chicas Julio Medem.
No, es que quiero. Ahora ya sí, claro.
Ahora ya sí, ¿no? Ya sí. No. O sea, eso.
Yo creo que todos nos acordamos de Paz Vega, ¿no? Con Lucía y el sexo.
¿Verdad? Pues claro, claro. Pero, Julio, ¿cómo sabes que son ellas para ese papel? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabe un director?
Bueno, es un proceso. En cada caso es diferente. Porque, por ejemplo, todavía lo estoy contando, Ana Rujas, yo en principio yo no había pensado en Ana Rujas, yo tenía otra actriz diferente. Yo es que apenas conocía a Ana Rujas, discúlpame. Y bueno, había una actriz que me parecía maravillosa para el personaje, sí sabía que iba a ser Octavio Javi Rey, y bueno, lo que pasó es que como se aplazó el rodaje, en lugar de rodarse en otoño, pues se rodó en invierno, primavera, hace un año ahora. Entonces me quedé sin actriz porque ella tenía teatro y entonces pues también ella con mucha pena me dijo, es que no voy a poder, no, Julio, lo siento muchísimo. Y entonces me quedé, de pronto sin actriz, que te quedas como
vacío. Sí, genera perdido, un poco de ansiedad.
Así como,
¿no?,
huérfano. Y entonces vi La Mesías y vi a Ana haciendo de Mesías joven y me quedé tan fascinado que dije, pues es que aquí tengo a Adela. Tengo una posibilidad de la, tengo una vía para verla increíble, entonces me puse muy nervioso.
¿Te pusiste nervioso?
Sí, porque digo, a ver si ella,
o sea, te digo,
puede.
Claro, a ver si puede, porque, no puede.
Si puede y si quiere, y en fin, todo esto, ¿no? Y entonces, pues la llamé y entonces ya quedamos. Tú has contado hoy que nos tomamos un vino cada uno.
Yo te dije, estoy muy nerviosa, Julio, me voy a tomar un vino.
Y entonces le conté.
¿Pero
le
te
conté
tomaste
la historia.
El vino tú sola?
No,
yo con él.
Ah,
no,
vale,
no.
Vale, vale.
Un vino a cada uno el suyo. Pero que le conté la historia, se la conté y entonces ya me lo dijo, ¿no? Que le gustó muchísimo y que ya. Y entonces ya tenía Adela, ya tenía pues Ana Rujas dentro de Adela. Luego, en este proceso que tú preguntabas por el rodaje sí fue durísimo, pero es una película que requiere técnicamente, por un lado, y luego también en cuanto a cómo está todo el diseño, la coreografía, digamos, de los actores y actrices, ¿no? Era tan compleja la cámara que ensayamos muchísimo. O sea, ensayamos más del doble del tiempo que el rodaje. El rodaje luego fue más o menos corto, como de 4 semanas, pero sí muy, muy intenso. Porque cada día de rodaje era, yo decía, cada día es una montaña. Perdón, es como un 8000, porque cada día, cada plano que yo estaba rodando iba a montaje, cada plano. Era un cachito de la historia, un cachito más de la historia. Y todos más o menos en continuidad, todos en movimiento, un suave movimiento. Yo estoy con los personajes, fundamentalmente para mí es una historia de personajes. Como estoy primero con uno, por ejemplo, con Octavio, le voy siguiendo y de pronto aparece un cruce, que es el cruce del 8, y aparece Adela. Así es toda la película. Y ellos, además, no saben que existe el otro. El espectador sí, tiene esa visión privilegiada de verlo, pero ellos no saben. Tardan muchísimo. Es ella, Adela, la que descubre, ya mayor, lo descubre. Descubre que la silueta del número 8 les tenía, enganchados y atrapados en sus destinos. Y entonces, y escribe un libro, una novela. Una novela que de pronto es un súper bestseller en España, que habla también de eso, de una novela que remueve conciencias, porque está hablando un poco de lo que la película también está hablando, de los traumas que existieron en el capítulo 2, que es la guerra civil, porque cada uno tiene una pérdida muy grande, muy, muy, muy valiosa, a manos del otro, sin saberlo. Y cómo ocurre, yo ahí me di cuenta que estaba haciendo una reflexión sobre el cainismo, ¿no? Y bueno, no sé, no me preguntabas esto, pero bueno, te lo cuento.
No, pero te dejo porque me encanta que todo te lleve hasta ahí, para que la gente sepa que detrás de cada plano hay mucha reflexión.
Sí, mucha.
Mucha, ¿no? Y mucho estudio de cómo voy a moverles a los personajes y cómo voy a mover las cámaras. O sea, es que... Y luego las luces, es que está
tiene
todo
también una,
como...
una propuesta, digamos, de luz. Una propuesta fotográfica muy interesante porque empieza en el año 31, cuando se proclama la Segunda República, es un blanco y negro, muy, muy inspirado en la película El vampiro de Düsseldorf, de Murnau, con el expresionismo alemán, es decir, con esos tintes azulados y sepiados y rosados. Y luego el capítulo 2 es Guerra Civil y es un blanco y negro muy contrastado. Luego ya empieza poco a poco el color, con lo cual también cada capítulo tiene... está marcando como una especie de pauta y de guiño
a guiño la emocional, propia evolución,
a la historia,
¿no?,
del cine.
Sí,
o sea,
totalmente.
Claro.
Totalmente. Y se ve muy bien, por ejemplo, también cuando aborda los años 60. A mí me gusta mucho toda esa parte cuando aborda los años 60, con la llegada también de la democracia. Me gusta muchísimo también cómo adquiere... Es que es una película que está muy bien hecha y lo que decía Julio, a mí me gusta mucho cómo transiciona, ¿no? Entiendo que se llama así, ¿no? Cómo transiciona amparándose pues en una chaqueta, en una cosita, para ir escondiéndose y contando las historias. Es que es una maravilla de película. Es una película, además, Nieves, que ya no solo... Creo que se debería poner en los colegios, ya no solo por lo que te enseña a nivel vital, sino también, oye, porque se cuenta la historia de España como ha podido ser vivida por las personas. No hace falta que la cuenten solamente los historiadores.
Y hablando de caínismo, ¿cómo un hermano puede matar a otro hermano? O sea, es que, ¿cómo sucedieron estas cosas? Claro. Y todavía las heridas no están cerradas, ¿no?
También tiene la película, no es que yo lo hubiera hecho, lo hiciera, digamos, muy conscientemente, pero me lo fui encontrando, según la fui escribiendo, ¿no? En el capítulo 2 yo ahí sí que descubrí que realmente cuando ellos en la Guerra Civil tienen 8 años y son víctimas silenciosas y, por supuesto, inocentes del caínismo. Y además ocurre, digamos, el autor tiene que ver con el otro lado, tiene que ver, en el caso de Octavio, lo que pierde Octavio, que es a su padre, pues tiene que ver con Adela, con su padre, en fin, este tipo de cosas.
Sí.
Pero que, y ahí dije, bueno, estoy hablando de las dos Españas y de algo que es que realmente nos ha generado a todos un trauma. Quiero decir que la guerra civil, una guerra entre hermanos, que se maten entre hermanos, en el subconsciente colectivo español funciona en forma de trauma. Y lo que hay que hacer, la película lo hace, es lo evidencia, lo pone en relieve, lo pone a la vista, que es la única forma de superarlo. Lo peligroso es olvidarlo, lo peligroso es camuflarlo, lo peligroso es incluso decir que no ocurrió. Y entonces yo sí estoy contando que el trauma está en ellos. Ellos crecen, pasan su vida, siempre tienen, ese trauma está, lo tienen los dos. Uno con la caña de pescar, ella con su padre. Digo la caña de pescar porque su padre era pescador.
Sí, 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 sí.
Y entonces lo que ocurre es que luego hay un momento en que yo, en la medida en que estoy enamorado, quiero a mis personajes profundamente, y la película va de personajes, no exactamente de política. Entonces sí, hago algo que es un deseo, que realmente no sé si será muy viable, muy posible, muy esperable, realmente en la actualidad española actual, es que después de bueno, cuando podría entonces contar que volvemos a una especie de nuevo caínismo en la ideología y en la... Pues de pronto ocurre el perdón, la ceremonia del perdón, que es muy importante.
Me parece increíble.
O sea, del perdón surge el amor. Ellos, de pronto, muy mayores, de pronto no es la palabra, pero ellos, al fin, a partir del perdón, de pronto encuentran el amor. Se enamoran, es una historia de amor. Finalmente la película es una historia de amor. Fascinante, digo fascinante, lo digo yo, pero ante mí mismo también, porque es muy arrebatado ahí, porque creo que la historia de amor tardía entre Octavio y Adela, creo que está entre lo más emocionante que yo he escrito y he dirigido nunca.
¿Tú lloraste cuando grabaste el final?
Sí.
Sí.
Yo suelo llorar bastante. Esto fue así. Pero sí, lloré. Claro que lloré. Pues por supuesto que lloré.
¿Y los actores también?
Yo lloré mucho, sí, sí. Y lloré cuando me leí el guión la primera vez también. Recuerdo llorar un montón, sí, sí.
¿Y cuando la habéis visto ya montada ya para presentarla en cines? ¿Qué os ha parecido?
Yo lloré varios momentos también de la película la primera vez que la vimos. Ahora tengo muchas ganas de volver a verla porque la he visto solo una vez y siento que me impresionó tanto todo que no la consigo casi ni recordar con claridad.
Sí, yo no la tengo como con claridad. No vi la peli porque estás como, bueno, viendo el trabajo que has hecho, viendo,
claro,
recordando cómo rodaste luego lo que está montado, bueno, que en realidad es lo que había, pero bueno,
¿te quedas?
La tengo que ver otra vez hoy.
Hay que verla otra vez, sí. Pero yo quería que me dijeras, por ejemplo, Ana, si uno se queda colgado de lo que ha hecho durante un tiempo y no puedes, o sea, aunque tengas otro proyecto, te cuesta soltar el personaje.
No, más que el personaje es lo que pones ahí. O sea, yo creo que hay algo, yo por lo menos yo trabajo así, que es pones tanto que claro, te vas y sigues, ¿no? Como con lo que pasó en Orduña, con Julio, con un poco como... con un sentimiento de, bueno, de vacío también un poco.
También, ¿no?
Y ahora lo que me está pasando es que ahora que es que vamos a estrenarlo, sí que estoy recordando mucho como honrar mucho el trabajo que hicimos, porque fue mucho trabajo y bueno, claro, ha pasado un tiempo y ahora sale a la luz y lo va a ver el público.
No, claro, totalmente.
El examen, ¿no? Carla, es un poco así.
Sí, 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 desde luego. A mí lo que me pasa es que cuando entro en un proyecto me gusta pues, que mi vida entera sea ese proyecto. Y luego es verdad que cuando termina sí que sé soltarlo. No sé soltarlo.
¿Sabes soltarlo? Sí.
Sé soltarlo cuando termina el rodaje. No sé soltarlo durante el rodaje. Durante el rodaje me llevo todo a casa. Pero también me gusta, en verdad, que sea así. Mentiría si dijera que no estoy a gusto con esa forma de trabajar. Pero sí, además este rodaje, es lo que decíamos, fue tan intenso y era todo tan, tan complejo, que creo que se creó una cosa muy bonita entre todos, porque yo veía ahí que estábamos todos sufriendo por estar dando tanto de nosotros mismos en cada escena, pero era muy bonito a la vez, porque de verdad que todo el mundo tenía muchas ganas de contar esta historia. Y a mí eso muchas veces me emocionaba durante el rodaje ya.
Uy, qué bien. Sí. Bueno, el 8 creo que no es el signo de la eternidad, ¿no? No deja de ser infinito. El 8, el infinito.
El 8 horizontal, sí. Aquí tenemos, digamos, un 8 vertical, uh-huh. que es el infinito, porque son 8 capítulos, del 1 al 8, desde que nacen hasta que tienen 90 años, que los tienen muy bien, además, de verdad, muy conseguidos. Y luego está el 8 horizontal, que ocurre en cada capítulo, que ese es el que podría está fluyendo constantemente, este podría ser como infinitamente, que es el que todo el tiempo estamos de bucle, cruce, Ana, pues, bueno, Octavio, quiero decir. He dicho Ana. Fíjate, es que me sale, a veces me sale por Adela, sale Ana, y a veces me sale por Octavio, me sale Otto. Es que hay un hilo también, que es totalmente inconsciente, hay un hilo invisible que une, que yo noto que une los amantes del Círculo Polar con Ocho. Pero bueno, ¿en qué estaba?
No, y el 8 es un número 8. Que a ti te ha perseguido de alguna manera, no sé, no. Julio, no.
No, yo me encontré así, de esa manera, porque a mí me gusta empezar y escribir sin saber nada. No, yo no aplico la razón cuando me pongo a escribir, sino que lo contrario. Dejo que aparezca un niño que tengo dentro, que se mueve libremente, que es un poco caprichoso.
El niño que jugaba con la Super 8.
Sí, bueno, claro.
El niño atleta.
Pues,
que saltabas vallas, es que a mí eso me ha dejado muy impresionada.
Sí, bueno, es que pudo representarnos en los Juegos Olímpicos.
Eso, y te quedaste, ¿no?, con las ganas, ¿no? ¿No?
Tuve la opción de
Montreal,
de tener una beca o de. Pero bueno, yo quería ser psiquiatra. Y entonces, ser psiquiatra, y entonces estudié medicina. Soy médico. No soy psiquiatra, ¿eh?
Ya, pero
sí soy médico.
¿Terminaste medicina?
Sí, terminé. Yo en cuarto de medicina. Ya decidí
doctor,
que
no, tengo un catarro.
No soy doctor.
Ah, bueno.
Soy licenciado en medicina y cirugía por la Universidad del País Vasco. Pero lo que pasa como nunca he ejercido, pues no te aconsejo que me pidas.
No me recetas nada. No. Sí, no. Bueno, quizá en otro momento. No. Pero entonces tú ibas para psiquiatra.
Sí.
¿Pero y qué pasó entre medias?
No, bueno, pasó. Por un lado, me gustaba muchísimo el cine. Yo era un cinéfilo mucho más que ahora. Y entonces, bueno, me cogieron en un periódico, porque yo tenía 21 años, como crítico de cine, en un concurso de críticos y tal, y yo presenté una crítica de la película, por cierto, Estoy en crisis, de Fernando Colomo, les gustó muchísimo, luego me hicieron más exámenes. Bueno, total, que me cogieron de crítico de cine. Yo estaba en cuarto de medicina. Yo ya en cuarto pensé que no quería ser ni médico siquiera, pero había llegado hasta cuarto.
Fíjate, ahí la crisis era total.
Claro, entonces dije, bueno, terminé quinto y sexto, ya un poco mal, pero porque había llegado hasta cuarto, pero ya sabiendo que me quería dedicar al cine. Y entonces fue terminar, hice mi primer corto en 35, que tuvo un premio en Bilbao y tal, entonces y a partir de ahí ya sí que me di cuenta de que lo mío era, que yo a lo mejor me había equivocado, que no quería ser psiquiatra exactamente, sino que yo prefería ser creador de personajes, con sus conflictos, con sus dramas, con sus
tal.
Y ahí estaba yo aplicando entonces la psicología y la psiquiatría. De hecho, en Vacas, el personaje de Manuel Irigoyen, el que pinta a Vacas, y el que después de salvarse el escolar y cobarde, ¿no?, que se llama así el cuento, salvándose, digamos, desnudo de un carro de muertos, pues se encuentra en el ojo de una vaca y su mente atraviesa el ojo de la vaca. Entonces ahí aparece un trastorno muy interesante mental que a mí me gustaba, que tiene que ver con la esquizofrenia. Yo estaba contando a un esquizofrénico de una manera muy poética, pero sin darme cuenta ya lo estaba haciendo. Y con Tierra también, de alguna forma el ángel de Tierra también tiene que ver con esta enfermedad y con el hecho de que yo lo cuento así.
Bueno, que me encanta. Hombre, claro. De verdad, creo que es el peliculón, ¿no? De esta temporada.
Y además de una persona que, como decimos, que estudió medicina, o sea que al final también necesita también ese recorrido por las ciencias. Pero bueno, Nieves, aparte también tenemos aquí a una bailarina, ¿no? O a una persona que ha estudiado desde bien pequeñita baile y a una persona que también ha hecho sus pinitos como modelo, como escritora, que también ha creado sus propios proyectos como la serie Cardo. O sea, que también tenemos también...
Vaya tres, ¿no?
Hombre, claro.
Bueno, pues nada, los tres se han reconocido a sí mismos, han dicho, oye, venga, vamos hacia adelante. Ha sido un verdadero placer. Julio, ¿estás ya con la cabeza en otro proyecto? ¿Ya estás investigándolo?
Bueno, es que tengo un guión ya escrito. Se llama Jai Alai, que son pelotaris vascos, un padre y un hijo, que fueron a jugar en Miami en los años 70-80. Y tengo un...
¿Basado en hechos reales?
No, está muy documentado, todo está muy documentado, pero yo me he inventado al padre y al hijo.
Bien, bien,
y
bien.
Su relación. Y verdaderamente, pues bueno, es una película grande, llena de capas. Es muy diferente a 8, lo cual me parece estupendo.
Claro, claro.
Y 8 es una piecita y poética. Y es muy salvaje también, ¿no? Eso tiene, esta salvajada, lo cual a mí me gusta eso. Es muy bestia. Es una bestia cinematográfica y tiene dos bestias dramáticas dentro, que son Ana y Javi Rey. Sí. Es impresionante. Déjame decir una cosa rápidamente. Y es
claro,
que
¿no?
Cuando
Julio, por
en
Dios.
Un momento dado nos planteamos, porque ellos, claro, los personajes desde el capítulo 3, que tienen 20 años, hasta el capítulo 8, que tienen 90, pues en principio iban a ser ellos hasta el capítulo 6, y ya en el 7 y 8 yo pues, busqué, de hecho, no voy a decir quién, pero a una mujer y a un hombre pues ya de 70, 80 y tal. Y en un momento dado, claro, pues estábamos con los ensayos, era tan fascinante lo que estaba ocurriendo, lo que estábamos... Yo sí me pongo siempre en ese proceso de búsqueda, pero es que encuentro porque ellos me están también dando muchísimo, ¿no? Y ahí es cuando sí apareció el planteamiento de que fueran ellos hasta el final.
Envejecerles.
De no cambiar de actor o de actriz. Y yo no sabía que se podía hacer eso.
Sí, bueno. Yo tampoco,
pero ya, maravilloso.
Les hemos visto de mayores.
De Cecilia, de Eduardo y de Rubén. De pronto, yo me acuerdo muy bien, me acuerdo perfectamente, el día en que hicieron las pruebas. Bueno, hacen las pruebas, según. Claro, es que de los 20 a los 90, imaginaos, ¿no? En 5 capítulos. Bueno, total. Que al verlo, también estaba un poco reacio y un poquito como diciendo, pues con razón, Javi Rey dice, pero es que esto va a quedar un poco ridículo, ¿no? Porque a ver cómo. De pronto, cuando ya por fin vimos el resultado, yo me quedé, no, pero ¿cómo es posible? Entonces, claro, muchísimo mejor que siguieran ellos.
Claro,
que siguiera Ana hasta el final y siguiera Javi hasta el final. Y no sabéis cómo están, y al final es una barbaridad. Yo les veo con 90 años y es que es
impresionante.
Sí, yo creo que esto va a ser ya. Esto es fascinante, sinceramente.
Pues esto tan fascinante, de verdad, daros la enhorabuena. Se os ve que habéis disfrutado muchísimo. Ha sido una suerte que hayamos contado con Carla, con Ana y con Julio aquí, y sobre todo saber que ahora la película tiene que volar.
Desde el viernes ya.
Tiene que ser de nuestros oyentes y les animamos a que vayan al cine.
Y les va a encantar. Y que vayan al cine, efectivamente. Que vayan al cine. Hay que ir al cine.
Sí, claro que sí.
Sí, señor. Hay que volver. Yo ya he vuelto hace mucho tiempo, pero vamos.
Pues más,
reconozco
aún hay que seguir.
Que hay que seguir más. En el cine. Julio, esta es tu casa.
Gracias, muchas gracias.
Hasta la próxima, gracias de verdad.
Hasta la próxima, gracias.
A vosotras dos, qué maravilla. Ay,
y qué proyección
ganas.
También estas dos actrices, qué proyección internacional tienen.
Ya lo sé. Bueno, pues nada, nos van a dar muchas sorpresas los tres en los próximos años.